Programa número 4, Español, Lempira 1.
El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa
El Maestro en Casa.
¿Qué tal amiga y qué tal amigo del Maestro en Casa y usted especialmente, estudiante de primer año de bachillerato? Estamos en nuestro libro de español, estamos profundizando cómo usar de mejor manera nuestra lengua. Seguramente que usted también está perfeccionando su escritura, haciendo copias, haciendo pequeños párrafos que lo vayan cada vez capacitando a usar mejor este bello idioma que tenemos.
¿Qué les parece si para el programa de hoy buscamos la página 46?
Estábamos hablando en la página 46 del gran mensajero que es el verbo. Y veíamos que es la parte más variable de la oración y tiene muchísimos accidentes. Dentro de sí mismo, el verbo da ideas de la persona, del número, del modo, del tiempo en el que se habla, también de la voz y del aspecto. Cuando hablamos del aspecto en el verbo, que está en esta página 46 con la letra E en la parte de abajo, nos estamos refiriendo a lo que tiene que ver con la acción del verbo. Acción es la palabrita que nos está faltando ahí, y hay dos maneras de considerar esta acción: una acción terminada o una acción no terminada. Esas son las dos posiciones que puede haber. En este caso, gramaticalmente lo clasificamos como perfecto o imperfecto. Perfecto si se trata de una acción terminada, como por ejemplo, caminé 2 horas. Imperfecto si se trata de una acción no terminada, como por ejemplo, trabajaba aquí. Pero no da la idea clara si todavía trabaja, si fue cuando que trabajó, sencillamente un mensaje un poco no terminado.
Busquemos ahora la página 47. Aquí en el apartado 2 vemos los verbos irregulares. ¿Cuáles son esos verbos irregulares? Son los que presentan irregularidades al ser conjugados. Tenemos algunos ejemplos ahí que pueden ser esas irregularidades de modificar la raíz o lexema. Por ejemplo, jugar, juego.
Aquí nos damos cuenta que al conjugar el verbo jugar y decir en presente yo juego, de la U cambia en UE. Entonces hay un cambio en la raíz. Cuando se da estos casos, que hay cambio en la raíz del verbo, estamos frente a un verbo irregular.
No reciben las mismas terminaciones. Andas, anduve. Usted observa la terminación que cambia.
Estamos hablando del verbo andar. Y entonces en el pasado estoy diciendo anduve. Hay una terminación diferente ahí y entonces, por tanto, estamos también frente a un verbo irregular. En el primer caso cambió la raíz, en el segundo caso cambian las terminaciones.
Presentan las dos irregularidades simultáneamente.
Puede ser que algunos verbos presenten tanto el cambio de la raíz como el cambio de la terminación, y ese es el caso del verbo caber. Para conjugar el verbo caber, decimos cupo, el cupo, por ejemplo. No se dice el cabió, como algunas veces decimos erróneamente. La forma correcta de conjugar ese verbo es cupo. Como ve aquí, solo conservó la C. Ha cambiado toda la raíz y también ha cambiado la terminación.
Podemos pasar a los ejemplos de verbos irregulares en las formas personales. Tenemos algunos verbos ser, estar y haber. Veamos en el verbo ser.
Estos verbos son bastante irregulares. Se llaman también verbos auxiliares. Son verbos muy usados y muy importantes en español. Y hay que aprender a conjugarlos correctamente. Observe usted el verbo ser en el modo indicativo y en el tiempo simple, presente. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Mire, una forma diferente para cada persona. Y si lo vemos en el tiempo subjuntivo, también de tiempo simple, presente, que yo sea, que tú seas, que él sea, que nosotros seamos, es la palabra que nos falta, que vosotros seáis, que ellos sean. También aquí podemos observar casi una palabra propia para cada persona.
Podemos ver que el verbo estar está completo, tanto en el modo indicativo como en el modo subjuntivo. Veamos algunos ejemplos ahí en presente. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están.
También, como puede ver aquí, hay varios cambios en las terminaciones. Por tanto, estos son verbos que tienen casi su propia forma de conjugarse. Si usted observa el subjuntivo, que lo tiene aquí al lado desarrollado todo, también ve que hay palabras propias y muchas irregularidades. Son verbos que hay que aprender su propia forma.
En el verbo haber, tenemos el modo indicativo, tiempo simple en presente. E, has, a, hemos, habéis, han. Aquí ese a que vamos a completar también lo tenemos que hacer con h.
Siempre que el verbo estar viene del verbo haber, es un verbo que debe ir con H. Y observe también los grandes cambios que hay en la raíz de ese verbo. Casi solo conserva la H y la A, luego cambia en Y y hace también ese cambio en casi todas las personas. Esos son verbos irregulares muy típicos. Resumiendo entonces, podemos decir que en español tenemos unos verbos regulares que son aquellos que conservan la raíz y tienen unas terminaciones pues ya establecidas. Los verbos irregulares son aquellos que cambian su raíz o en algunos otros casos cambian solamente la terminación. Y ahí existen también los casos en que se cambia tanto la raíz como la terminación. Pero también hay una serie de verbos que los llamamos en español verbos defectivos. Y esos son los verbos que carecen de algún tiempo y persona. O sea, que no se pueden conjugar como todos los otros verbos los conjugamos en las tres personas del singular y del plural. Estos verbos defectivos no pueden ser conjugados en estas tres personas.
Los motivos es el significado del verbo. Aquí nos falta la palabra significado. Ejemplos. Yo acontecí. En la siguiente línea vamos a completar con la palabra sonido. Sonido. Y ahí podemos leer sonido desagradable o cacofonía. Tenemos acontecer y acaecer. Vamos a escribir la palabra acaecer en ese espacio. Abajo tenemos que completar con la palabra singular. Luego tenemos otra línea ahí que vamos a completar con verbos defectivos.
Bueno, como ve entonces, hay varios motivos por los que los verbos pueden ser defectivos. Alguno de esos motivos es el significado mismo del verbo, como dan como ejemplo el significado de aconteció, el verbo acontecer. Pero también puede ser alguna otra razón que es por el sonido mismo que tiene el verbo. Y aquí tenemos el verbo acontecer, el verbo acaecer, están en infinitivo y se pueden conjugar solamente en las terceras personas del singular y del plural. Una serie de verbos defectivos, de estos que no pueden ser conjugados en todas las personas, tiene usted en su cuaderno aquí en la página 47. Abolimos, agredimos, arrecirse, balbucir, blandir, empedernir. Todos estos verbos, bueno, gracias a Dios no son tan usados, ¿verdad? Pero es bueno reconocerlos como verbos que no pueden ser conjugados en todas las personas. En la página 48, así como en las siguientes, tiene usted bastante explicación sobre los accidentes del verbo. Y con ellos puede ir analizando cada una de las cosas que le presentamos en el esquema. Aquí en la página 47 tiene usted lo que es la persona y el número. Recuerde, hay tres personas. Es la página 49, perdón. Está la persona y el número. Hay un recuadro en el que le presenta las tres personas y el número singular y plural. Y ahí está poniéndole como ejemplo el verbo disfrutar, disfruto, disfruta, disfrutamos, etc. Ana, vea cómo le explican el modo del verbo. ¿Qué significa el modo indicativo? Que es aquel en que la acción se ve como algo seguro, real. Es el modo más usado de hablar. El subjuntivo como un deseo. Y el imperativo como un mandato. Bueno, esa es la parte en la que usted puede detenerse más para poder comprender cuál es de lo que le estamos hablando. En la página 50, ahí estamos viendo el tiempo y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Está el tiempo pasado, en presente y futuro, que son los tiempos que según la situación del hablante pueden ser absolutos o relativos. Tiene usted unos cuadros de los tiempos, tanto del modo indicativo, tiempo del modo subjuntivo, lo vemos aquí en la página 51, y tiempos del modo imperativo. Aquí se le han dado varios ejemplos para que usted comprenda cómo se conjuga un verbo en el modo indicativo, en el tiempo presente, y vean la gran división que se le da. Realmente esta clasificación, como usted es un estudiante de bachillerato, es bueno que la sepa para que desarrolle su manera de comprender el mensaje que le da una lectura. Y entonces se dará cuenta que hay algún presente que es habitual. ¿Qué es lo que expresa un presente habitual? Es una acción que se realiza hoy, mañana o ayer. Por ejemplo, siempre canto en el baño. Bueno, es una acción que yo la hago, es un presente habitual, lo dice el sentido de la palabra. También hablamos de un presente histórico, como por ejemplo, Honduras se independiza. Ve, aquí estoy usando se independiza en forma de presente, cuando sabemos que una acción que se realizó en 1821. Pero estamos actualizando ese presente, por eso es un presente histórico, es como hacer vivo un hecho del pasado. También hay algún presente que es como si fuera un futuro que lo hago presente. Cuando decimos, mañana te llamo a las 7. Es una acción que voy a realizar mañana, no la he hecho todavía, pero es seguro que la voy a hacer y por tanto lo uso en presente. De esa misma forma puede ir usted mismo estudiando cada uno de los tiempos. Analice el ejemplo que le den y vea en la tercera columna qué es lo que esa acción expresa, cuál es el significado de ese uso.
También lo mismo que vemos aquí en la página 51, pero en relación al tiempo del modo subjuntivo. Tenemos el presente, algunos ejemplos, le digo que venga ya, presente. Tenemos también otros ejemplos ahí en pretérito imperfecto. Hay un ejemplo ahí, Cantinflas decía, si yo fuera diputado, expresa un pasado.
Bien, y podemos pasar a la página 52, que también le explica más lo que era la voz activa y pasiva que le dijimos en el esquema, y usted puede comprender ahí con más ejemplos. Y nos interesa detenernos un poquito en la página 53, donde tenemos bien conjugado las formas del verbo ser y del verbo estar. Estos dos verbos son dos verbos auxiliares que se usan muchísimo en las oraciones compuestas y tienen una forma de escribirse totalmente propia. Por tanto, es muy importante que usted vea y estudie cada uno de las formas de conjugar del verbo ser en el modo indicativo, subjuntivo y los diferentes tiempos, tiene el presente y tiene el pretérito. No nos detenemos porque está aquí todo bien desarrollado. No crea usted que porque hablamos el español podemos dejar de darnos cuenta de cuáles son las formas correctas de usar estos verbos. En este momento usted lo tiene aquí en esta página 53 de su libro y tiene la oportunidad de detenerse en la forma de decirlo correctamente y también en la forma de escribirlo.
Podemos ver también aquí en la página 54 el verbo haber, que igual nos está dando las conjugaciones, y en la página 55 los verbos defectivos, que carecen de algunos tiempos y personas, es decir, que son aquellos que no se emplean en todas las formas de la conjugación, y vemos los motivos del porqué.
Y les recomendamos también con estos verbos defectivos que trate usted mismo de conjugarlos para que le queden como un ejemplo de cuáles y en qué personas, como se lo está indicando en cada uno de ellos, en qué personas se puede conjugar cada uno de los determinados verbos y en cuál no se puede conjugar. Bien, este es un trabajo que le queda para usted. Y claro, en la página 56 tenemos algunos ejercicios que nos pueden servir de modelo para profundizar este tema. Vamos a hacer uno de cada uno de los ejercicios para que usted pueda luego continuarlo.
En el apartado de la letra A me pide que conjugue los verbos siguientes en la primera persona en tiempo presente y encierre en un círculo los que presentan alguna irregularidad. Claro que para encerrarlo yo tengo que conjugarlos todos, hacer todo el ejercicio. Podemos hacer algunos. Está, por ejemplo, jugar. Lo conjugaríamos como, claro, yo juego. Está el verbo crecer. Yo crezco.
Bueno, y en esos dos verbos ya usted ve una irregularidad, ¿verdad? En el verbo jugar es juego, cambia la U en UE, entonces márquela. Y en el verbo crecer hace crezco, cambia una Z, póngale la irregularidad. Bien, el siguiente B es para que lo busque en el significado en un diccionario. Y es bien importante porque son todos verbos defectivos. Luego le pide que usted conjugue alguno. También es un ejercicio que puede hacer. Remítase a la lectura si tiene alguna dificultad. Es interesante el ejercicio D que tenemos en la página 57, porque vamos a sustituir el verbo hacer, que lo usamos hasta el saciarnos. Hacer un examen, hacer un cuadro, hacer una carta, hacer un informe. Y todo este montón de veces que nosotros usamos el verbo hacer, hay una forma verbal que precise mejor el significado. Vamos a escribir algunos.
En el número 1. Hacer un examen. Podríamos decir contestar un examen.
Exacto, esa sería una forma de cambiar, no usar tanto el verbo hacer y usar contestar. Cuando decimos hacer un cuadro, ¿de qué otra forma lo podemos decir?
Pintar un cuadro.
Pintar un cuadro, dibujar un cuadro.
En el número 3, hacer una carta. Podríamos decir redactar una carta.
Bien, como ve, hay un verbo que es muy propio para la acción específica. Cuando hablo de una carta, claro, la carta se redacta, se escribe. Hay entonces un verbo propio para eso, en vez de usar el verbo hacer, que pues no es tan propio e indica mucha pobreza de vocabulario. Bueno, usted siga viendo cada uno de los ejemplos que le dan y trate de buscar un verbo que sea más propio para especificar la acción que está haciendo. Lo mismo sucede en el ejercicio E con el verbo poner. El verbo poner es otro verbo que usamos constantemente y decimos ponga la mesa, ponga atención, no se ponga triste, ponga crema tres veces, pusieron a la presidenta. ¿Ve? ¿Qué montón de veces usamos el ponga? Ponga, el verbo poner, lo usamos muchísimo. Nos vamos a dar cuenta ahora cómo este verbo poner también puede ser sustituido por una palabra más propia en cada significado.
En el número uno, ponga la mesa, lo podríamos sustituir por sirva la mesa.
Bueno, sirva la mesa sería una forma más correcta de poder decirla. Y ponga atención, ¿cómo lo podríamos decir?
Preste atención.
Preste atención.
No se pongan triste. Podría ser no se sienta triste.
Sienta en vez de ponga. Bueno, ve, también usted puede seguir pensando en los otros. ¿De qué otra forma puede decir usted en vez de usar este verbo ponga tantas veces? Bueno, tiene esos ejercicios para entretenerse. Y vamos a tratar de dejar completar otro uso un poco que nos da dificultad de usarlo correctamente. Y es cuando usamos el verbo en forma gerundia. Pasamos a la página 58.
Completemos ahí en el apartado 1. Es frecuente usar los mismos verbos para indicar diversas situaciones. Como consecuencia, ahí tenemos a la par una línea que vamos a completar con la palabra depender. Depender de unas cuantas formas verbales. Eso nos está indicando como pobreza, ¿verdad?
Es pobreza de vocabulario, sí. Es lo que estábamos viendo con el verbo hacer y con el verbo poner hace un momento. Estábamos haciendo, lo tiene usted aquí mismo en este esquema. En vez de hacer platillos, podríamos decir
cocinar.
Cocinar platillos, cocinar platos. Hacer un tour, en vez de eso, podríamos decir realizar un recorrido. En vez de decir hacer un trato, podríamos decir
un pacto.
Hacer un hueco, podríamos decir
cavar un hoyo.
Bueno, como ve, entonces estábamos dando más ejemplos de cómo podemos nosotros utilizar otros verbos para mostrar la riqueza de vocabulario. Lo mismo con el verbo poner. Como eso estaba visto ya en el tema anterior, vamos a pasar al apartado 2, donde está el gerundio.
El gerundio, ahí tenemos en el apartado 2, forma verbal invariable del modo infinitivo que denota la idea del verbo en abstracto y generalmente tiene carácter adverbial. Ahí vamos a escribir la palabra adverbial.
Las terminaciones ando, yendo, yendo, estas son las formas del gerundio y corresponden normalmente a los infinitivos, por ejemplo, amando, temiendo, huyendo. Cuando están estas terminaciones, estamos hablando de un gerundio.
Por sí mismo, el gerundio, completemos con la palabra gerundio, no expresa el tiempo en que ocurre la acción. Aquí tenemos que hay un gerundio simple, tenemos algunos ejemplos, riendo, pasando, escribiendo, y hay un gerundio compuesto, habiendo reído, habiendo pasado.
Bien, entonces es importante recordar que el gerundio no expresa el tiempo en que ocurre la acción y que hay dos tipos de gerundio. Una palabra, cuando está solo una palabra, es simple. Cuando está compuesto por dos palabras, es compuesto. Veamos algunas formas correctas de usar el gerundio.
En el apartado 3, en el 1, cuando es durativo o con matiz de continuidad. Por ejemplo, Pablo está bailando. Sigo pensando en vos.
Está usando el gerundio bailando y el gerundio pensando. Están todos usados con ese sentido de continuidad. También el gerundio se usa correctamente cuando indica algo temporal. Por ejemplo, llegó repartiendo sonrisas. Repartiendo es el gerundio en este caso.
También en adverbial, la acción del gerundio es inmediatamente anterior a la del verbo. Ejemplo, cerrando los ojos, me puse a llorar.
Cerrando los ojos. Ahí está el gerundio utilizado. Cuando se usa de manera condicional, habiéndolo ordenado mi padre, lo cumpliré.
Tenemos en el número 5, causal. Vamos a completar con la palabra causal y el ejemplo. Conociendo su puntualidad, no me retrasaré.
Como adjetivo es solo admisible en hirviendo y ardiendo. Por ejemplo, se quema con agua hirviendo. Aquí está usado solo en estos dos casos, se puede usar el gerundio.
En el número 7, en pie de foto o cuadro, no se refiere a ningún verbo. Principal, la palabra que nos falta es verbo.
Y está el ejemplo, la selección nacional celebrando su éxito. Entonces aquí no se está refiriendo a ningún verbo, pero fíjense que es usado solamente en pie de foto, en una revista o en un periódico. Prestemos atención a la forma incorrecta de usar el gerundio. La acción del gerundio puede ser simultáneamente anterior o inmediatamente posterior. No puede ser muy posterior a la del verbo conjugado. Entonces, en esta forma tenemos que tener cuidado. Cuando decimos el avión se precipitó a tierra siendo atendido los pasajeros 2 horas después, aquí siendo atendidos está el gerundio usado un poco lejos del verbo. Miremoslo en la forma correcta. El avión se precipitó a tierra y los pasajeros fueron atendidos horas después. Ya está escrito de otra forma.
Podemos ver en la página siguiente que está ampliándonos más el gerundio en la página 60. Ustedes pueden ver ahí que tenemos bastante información. También hay algunos ejemplos que nos pueden servir para comprenderlo.
Le decimos que lea con cuidado estas páginas, especialmente cuando le dice cuándo es correcto el uso del gerundio, porque realmente es una de las palabras que más nos cuesta usar correctamente. Y para poder usarla correctamente hay que buscar cuál es el significado que se quiere dar. Y por eso acá tienen las columnas en la página 61, cuándo debe usarla. Marque esa página y dele una especial atención. Lo mismo en la 62 y en la 63 que habla de lo mismo. Lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no deje de hacer los ejercicios que tiene sobre este tema del uso correcto del gerundio. Por ahora lo tenemos que dejar.
Hemos estado con ustedes,
Sor Marta
y Telma.
Que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa.